Bueno, vamos a ver cómo está la tele, que si el país está en crisis, la tele ya ni te cuento. 18 minutos y nos dan las 5. Llega Miquel Murga. He dudado un poco. Esto es fama, ¿no?
Es fama, sí, es fama. Sí.
Uy, no, yo no.
¿Tú no? No. ¿No, Gerard?
¿Tú fama no? No,
fama no.
¿No te gustaba el Leroy?
No, es que no lo vi. No. Esta fama, la versión nueva esta que han hecho.
La fama es la del Leroy, el negrito que triunfaba, el de los cabellos rizados que no se comía un kiki, pero que cantaba muy bien.
Bueno, es que en aquella época las series no eran como luego en los 90. En los 90 la serie consistía, eran 10 o 12 tíos buenos, 10 o 12 tías buenas, todos se acababan acostando con todos.
Cierto.
Y cuando todo el mundo se había acostado con todo el mundo, le había puesto los cuernos a todo el mundo, se acababa la serie.
Se acababa, ya está.
Normalmente con la boda de alguien o la muerte de alguien. No, ¿eso es raro?
Sí, es cierto.
Bueno, ¿y nos gustaba eso?
Sí, nos encantaba.
Pero fama era mucho más que eso, sí.
Sí.
Una academia cruel, dura, para sudar.
O la frase aquella de, queréis la fama, pero la fama cuesta.
Aquí vais a empezar a sufrirla.
¡Ay, por favor!
Sí.
Y eso con un bastón en la mano, la profesora, ¿eh? No.
Albert Vacas está también indignado de que no te suene fama, Keral.
Hola, tengo 28 años.
A mí me parece increíble.
No es excusa.
Hombre, sí la es. Vosotros sois unos dejales.
Increíble porque fama va más allá de la serie propiamente dicha, es una película, es una cultura del baile.
No, sí, fame, I'm gonna live forever, I'm gonna live forever.
Venga, todos en pie, bailemos.
Y la pregunta es, ¿quién cantaba eso?
No sé.
Irene Cara.
Ah, es verdad.
Irene Cara. Sí, pero tampoco pongas esa cara.
¿Esa no es la de Flashdance?
Flashdance también, sí, señor. La misma. Ahí hizo un buen dinerito entre fama y Flashdance.
Sí,
Irene Cara, ¿eh? Sí, sí.
Oh, que estaba bien buena la de Flashdance, ¿eh?
Bueno,
perdón.
A veces te vas del guión.
Perdón.
Pues ya está. Ya hemos cubierto el espacio sintonía.
Miquel Murga, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo
Hola.
Estáis? Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de tele.
Sí. Hemos empezado con fama. Sí. Ya hace unos cuantos añitos y ahora vamos a entrar con tema Punset.
Estupendo.
Pero hoy traigo otra variante, Punset.
Ah,
sí, porque como hay diferentes caras de Punset.
Vaya.
Esta semana he entrevistado a un doctor muy importante, no me hagáis decir el cargo ni
como
de
a todos los que entrevista él.
Importantísimo.
No he entrevistado a nadie.
Solo sé el nombre, el doctor Edmund Fischer.
Edmund Fischer.
Yo me gustaría que atendieseis mucho a la estructura de lo que es la pregunta y la respuesta.
Vale.
Es decir, aquí hay pregunta y respuesta.
Pero, espera.
Sí.
¿Es uno de estos cortes de voz que Punset se traduce a sí mismo?
Sí.
¡Fantástico!
Y luego está también la pregunta y la respuesta traducida.
Claro.
No haría falta, pero en fin.
Vale.
Vamos a escucharlo.
Ed, you had a Nobel Prize.
Te concedieron el premio Nobel por muchas cosas. Pero si por algo se te recordará siempre, es porque descubriste que hay unas enzimas especiales que regulan el funcionamiento de las proteínas porque les añaden fosfatos. Llamáis a este proceso fosforilación.
Sí.
Mira, yo me lo
Muy bien.
Yo me lo preguntaba el otro día.
¿Sí?
Esto.
Sí.
Lo de los fosfatos
los
de...
Los fosfatos de carbono, sí.
Que están en las encinas, que son estos árboles.
Las encinas, sí.
Y la respuesta es fantástica, es... Yes. Porque ¿qué vas a decir
claro,
después de todo eso?
Dile que no, ¿sabes?
Claro.
Yes. Next question.
Bueno, ya está. Yo creo que... Yo a Punset lo entiendo en inglés, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí.
No me preguntéis por qué, pero...
es verdad.
Se le entiende.
Se le entiende bien.
¿Será que no lo habla bien?
O sea, pero... yo veo a Madonna y no la entiendo.
Porque habla muy despacio.
Pero Punset sí.
Sí.
You have the Nobel Prize.
Yes.
Bueno, ya está cubierta la cuota Punset.
Ay, sí.
Vamos, atención, a un nuevo... formato
¿Ah,
no
sí?
porque ya es conocido, pero sí que es una nueva combinación de programas.
¿Ah?
Es decir, esta semana el Sálvame ha combinado su formato televisivo con el de Gran Hermano.
Ahora ya se pegan.
No, bueno.
Copulan.
No descartemos. De momento expulsan. Han decidido expulsar a uno de los colaboradores.
¿Cómo?
¿De dónde?
Es decir, de Sálvame.
Sálvame,
que tiene muchos colaboradores, ¿sabéis? Sí. A Carmen Le Marchante, el Matamoros, el Kiko Hernández, todos esos colaboradores, pues han decidido que el público vote para expulsar a uno de ellos del programa.
¿Y dejarle sin curro?
Y de, bueno,
esto
bueno,
no
bueno,
se lo cree nadie.
Bueno, de momento hicieron que los propios colaboradores del programa se votasen entre ellos, dejasen a los finalistas, en fin.
Un ¿Y poco, se pegan?
No, no, todavía no. Pero cualquier día de esos llega. De momento, la previa era esta.
Carmele Marchante y Chelo García Cortés han recibido 4 votos cada una. ¿Cuál de las dos deberá entonces abandonar el programa? La resolución mañana en Sálvame.
Pueden votar en telecinco.es. ¿Quién debe abandonar el plató de Sálvame Diario?
Ay, va, eso no lo sabía yo.
Bueno, bueno, pues de momento...
Me parece muy fuerte.
Pues sí, sí.
Se no, que te nominen y que te pires.
Durante toda la semana...
A mí lo que más me gusta de este programa es... la voz y la entonación con que dicen las cosas.
Jorge, sí, y sobre todo de Jorge Javier Vázquez, que desde que hace ese otro programa de Quiere una cosa que quiero decirte, que yo creo que está como más trascendente, como más... sin más.
Oye, puesto. Pues lo vamos a copiar, vamos a echar a alguien de
este
programa.
Vale, vas a pillar.
Bueno,
no. Tú mismo.
Me gustaría que si echéis a alguien lo hicierais de la misma forma que lo han hecho en Sálvame. Atención, claro. Que entre Chelo García Cortés y Carmele Marchante...
Se pegan.
No, no.
Vale.
El público tuvo que votar a través del teléfono y al final una fue expulsada. Atención.
La audiencia del programa Sálvame ha decidido con sus votos a través de la web telecinco.es que con un 52,7% de los votos, la colaboradora que debe abandonar el programa es... Carmele. Te vas fuera de España.
¿Cómo te vas?
Porque tienes una misión que cumplir. En ningún momento se dijo que se iba a despedir a nadie. Ni la palabra paro ni la palabra despido. Tienes una misión que cumplir. ¿Estás preparada?
Sí.
Atención.
¿Qué misión?
No, la misión que le han encomendado a Carmele Marchante es...
Se va a perdidos en la tribu y se desnuda.
No,
y se pega con los
copulan.
Espero que no, espero que no, no. Pero puede ser que acabe pegándose con alguien, porque se va a Perú. Recordaréis aquel programa de la televisión peruana que estuvo en litigio con el Sálvame.
Que había
pique entre el Sálvame y el programa peruano.
Sí.
Sí, pues mandan a Carmele Marchante al programa de Perú.
Pues esa señora no resiste un vuelo tan largo.
No, bueno...
Explota antes.
Perdón. Que no es San Obregón.
Ah, perdón.
Sí, no, pero tiene que ir allí en son de paz a poner orden y paz entre los dos programas.
¿Carmel va a poner
paz? Sí, va como de embajadora.
Que descante el tsunami.
De embajadora al programa de Perú para ver cómo va. Bueno, veremos cómo sale el invento.
Bien.
De momento lo dejamos así.
Vale, vale.
Por cierto, anuncian muchas novedades en Sálvame.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho, no sé, ¿sabéis que ya han cambiado el nombre del Sálvame que hacían el fin de semana? Que llamaban Sálvame Deluxe.
Ah, ya no se llama
ya
así.
Ya no se llama Sálvame, se llama Deluxe solo.
Sí, ah,
que es una cosa
Deluxe
de televisión que no entenderé muy bien, como aquello de Dónde estás corazón, que luego fue Deck.
Ya no hay también que salvar a nadie.
No, en fin.
Ya está.
Ya tienen el Sálvame Diario y el Deluxe.
Muy bien.
Veremos qué pasa.
Deluxe, como las patatas.
Vamos al nuevo programa de hace muy pocas semanas de Televisión Española, que es Entrevista a la Carta.
Ay, sí.
A la Carta de Julia Otero.
Pues lo he estado viendo esta noche,
sí,
que entrevistaba a Ana Obregón.
Sí, señor.
Ana Obregón hablando de la crisis.
Sí, señor.
Pues hoy me ha parecido estupendo.
Sí, ¿eh? ¿A ti te ha convencido?
Sí.
Que la ponga de presidente del gobierno.
Bueno, no nos pasemos.
De asesora,
Bueno, nos pasemos.
De asesora, bueno, en fin. Bueno, pues hoy estaba efectivamente Ana Obregón, pero no quería pasar por alto a los dos, no uno, sino dos invitados que tuvo Julio Otero la semana pasada.
¿Ah, sí?
El lunes pasado, sí. Que fueron dos que ahora van en pack, que son inseparables, que van como están como juntos, como enganchados, que son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
Ay, sí.
Sí. Estuvieron en el programa. Atención, porque una de las entrevistadoras que le hizo pregunta a Joan Manuel Serrat fue Bárbara Rey.
Hola.
Yo no sé qué vais a opinar después de la pregunta de Bárbara Rey a Joan Manuel Serrat.
Se pegan.
No.
Bueno, Jordi,
está enfermo, de
perdón,
verdad.
No es mal que dice se pegan y no lo otro, ¿qué piensa?
Bueno, no se pegan.
Perdón.
Pero atención a la pregunta de Bárbara Rey, más que a la pregunta, al entorno de la pregunta,
sí,
que a uno le hace sospechar, a ver si Bárbara Rey y Serrat...
¿Sí?
¿Copulan?
No sé, ahora no, pero
ser de los pocos que le quedan, ¿no?
En algún momento de su vida.
A mí me gustaría saber en estos momentos cómo está de salud, porque ya sabe que le quiero mucho, y también qué relación está teniendo últimamente con el vino, aparte de que usted le fabrica en su bodega. Dígamelo. señor Serrat.
Uy.
No, esta es.
Mucho, no sé ustedes, pero
arte
yo
y figura
como la mosca detrás de la oreja. Muchas complicidad.
Mucho cariño.
Mucho cariño.
Sí, mucho cariño, mucho cariño.
¿Qué relación tiene con el vino?
En alguna cena larga han estado Bárbara Rey y Joan Manuel Serrat. Pues alguna cena de esas que duran
me
horas.
Me gusta tirármelo por encima. Siguiente pregunta.
Bueno. Oye, ¿por qué sonaban gorriencitos cuando hablaba Bárbara?
¿Estaba en el campo?
Sí,
sí, porque el ambiente es muy agradable en ese programa.
Muy bien,
sí.
¿Por qué no? ¿A ti te han llamado?
No.
No, pero te van a llamar seguro, ¿eh?
Supongo.
¿A quién te gustaría que te preguntara?
¿Quién me gustaría que me preguntara?
Sí, sí.
¿A mí?
A ti, sí, alguien, alguna persona que me gustaría que me preguntara.
Que me gustaría que me preguntara sí, a mí, sí. A ver.
Piensa que no está allí físicamente, que es un vídeo. Sí. Las 200 primeras, descártalas.
La observación es interesante. Sí.
Risto Mejide.
¿Te gustaría que te preguntara Risto Mejide? Muy bien, está bien. Te va a la marcha, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues el otro invitado, Joaquín Sabina, atención porque contó una anécdota. Contaron que una vez les invitaron a la casa de la presidenta de Argentina, la señora Kirchner.
A la Casa Rosada.
A la Casa Rosada, sí, señor. Y atención, porque por lo visto, Joaquín Sabina pidió para ir al servicio, que hacemos muchas veces cuando necesitamos ir al servicio.
Hola, tengo un pipí.
Eso mismo. Y la presidenta me dijo, pues vas a ser un privilegiado y vas a ir al baño de Eva Perón.
Hola.
Sí. Y además añadió, lo escucharéis, está tal y como ella lo dejó.
Ay, 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 esto a veces no es garantía de nada, ¿eh?
Pero que tirara de la cadena.
Bueno, yo espero que eso no quisiera decir que estuviera igual exactamente sin haberlo limpiado en ningún día, porque haría... En fin, esta fue la historia que contó.
A mí me dio un apretón, yo tenía que ir al baño.
Ah.
Y le dije, presidenta, ¿dónde hay un baño? Y dice, bueno, te voy a llevar al baño de Eva Perón. Está tal como ella lo dejó. Entré, efectivamente, estaba tal como ella lo dejó, hasta tal punto que cuando fui a salir, la puerta se había quedado trancada. Fue una cosa bastante curiosa quedarme encerrado en el baño de Eva Perón. Yo lo que no sé es quién
carajo
se lo ha contado a Carmen
¿Qué
Chacón.
¿Qué pájaro, pajarito?
Eva Perón, de pájaro, Eva Perón.
Es que la pregunta se la hizo Carmen Chacón, que fue, oye, cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó el día que fuiste a ver a la presidenta argentina?
Fíjate tú.
En fin, man, está curiosa. Hombre, no todo el mundo tiene la posibilidad de recrearse en el baño de Eva Perón.
También qué mal rollito, ¿no? Estar allí haciendo tus cosas y de pronto igual se te aparece.
Es un espíritu.
Ay,
Don't
cry for me.
Sí, sí. Bueno, en fin, bueno, son un programa, yo creo que es un buen programa el de Glotero y que recupera el género de la entrevista, que ya lo hemos dicho una vez aquí.
Y
está
no
muy
gritan.
Bien recuperar. Es que eso está muy bien.
Ni se pegan.
Es que eso se agradece mucho en la televisión hoy en día, que ni griten ni se peguen.
Pero lo estás viendo todo el rato, no gritan nunca.
No, es verdad.
Es estupendo.
Sí, sí, y te relaja. Y
sí.
Casi como el paraíso Punset, podríamos nombrar a esos programas así de relajo. Total,
Julia, llévanos a Kerali y a mí a tu programa.
Va, porfa.
Y yo os pregunto algo.
Claro.
Uy, lo que os preguntaría.
Eso ya se lo imagina todo el mundo.
Claro.
Bueno, en fin. Bueno, ahora sí vamos a entrar en un programa que yo creo que se van a pegar.
¿Ah, sí?
Sí, se van a pegar. Un día de estos se pegan.
Claro.
Ese programa de Cuatro, hemos hablado alguna vez de él, Me cambio de familia.
¡Qué follón!
Es aquel programa donde...
gente chunga.
Mezclan a dos familias de condiciones muy, muy distintas, unos vegetarianos y unos carnívoros. Alguna vez hemos escuchado un fragmento.
El pijo y el macarra.
Sí. Como han agotado todas las fórmulas posibles, han tenido una genial idea.
Oh.
Fantástica idea.
¿Sí?
Que viene a ser un bálsamo para este tiempo en el que vivimos, en el que nos tenemos que dedicar a suavizar las diferencias.
¿Han llevado a la señora de Zapatero a vivir con Rajoy?
No.
Oh.
Pero mucho peor. Mucho peor. Oh.
Valencia, la familia Pelayo, nacionalistas españoles. Azucena, ama de casa, y Luis, auxiliar de seguridad, junto con sus dos hijos, Kevin y David, están comprometidos con la defensa de los valores de la patria y de la familia tradicional. En Barcelona, la familia García, catalanistas y moteras. Karma y su mujer Loli crían al hijo de Karma, Enoch, según los principios de libertad y de la defensa de la lengua y de la autonomía de Cataluña.
Pues se va a liar.
¿No habrá otros argumentos para enfrentar?
Pues se van a pegar, pues sí.
En fin.
Pero lo veo claro, ¿eh?
Es que no hacía falta. Es que estamos en un momento de la historia que no hace falta provocar más.
Colaboremos
más
todos.
Sí, al buen rollo, por favor.
Rebajar la tensión.
Al entendimiento, a la tolerancia, no a remarcar los extremos, ¿no?
Uf,
en fin, bueno, la cosa
ya me he puesto yo tenso.
Es que no acaba aquí la cosa. No acaba aquí la cosa. Es mucho peor. Porque además de eso, como hemos escuchado, que ya de por sí sería argumento suficiente como a pensar...
Viene la medium de Telecinco y meten al espíritu de Fraga.
No.
Pues ahí lo hubieras dado, ¿eh?
No.
Y has dicho Fraga como quien puede decir otra F.
Resulta que la mujer de la familia de Barcelona que han nombrado es una mujer de ideas, además, muy liberales en cuanto al sexo se refiere.
Ajá.
Es decir, ella confiesa que le gustan los hombres, como su marido, pero también las mujeres.
Estupendo.
Y eso en la otra familia...
No,
está muy bien, ¿no?
Dos mundos opuestos.
Arriba España es que yo ya no se lo oía a nadie.
Eres un facha.
Yo soy española.
Española y facha.
Y un gran impacto para sus vidas.
Me gusta un hombre, me gusta una mujer, pero las dos cosas es más un vicio que otra cosa.
Dos familias dispuestas a todo para mantener sus normas.
Verás, a mí... No me gusta.
Me hace daño la vista.
Payasa. Eres una payasa.
¿Y tú? Otro.
Maleducada.
Bueno.
Qué fuerte que te digan payasa.
Sí,
pero lo ha dicho con rencor,
es el tono, es el tono. Porque te llamen payasa.
Eres una payasa.
Sí, sí, un poco pocholo. Sí, sí. En fin, yo no sé si era necesario... No habría otros argumentos, no habrá, yo que sé, que encuentren a uno del Betis y a uno del Sevilla, que es como una cosa como más suave.
Es que eso ya no,
ya no
vende.
En fin.
Es la tele del siglo XXI.
Bueno,
Miguel.
Pues este es el programa Me Cambio de Familia. Veremos cómo termina, ¿eh? Aquí se van a pegar, seguro. Pues sea que ya te lo traeré el día para que disfrutes. Y un último fragmento televisivo, que ese sí me ha reconfortado especialmente.
Ay, menos mal.
Sí, y yo no sé si a vosotros os gusta el fútbol o no.
Nah.
Bueno, sabéis que estamos ahora en la era de la Eurocopa y que los partidos de la selección española están arrasando de audiencia. El último, 70%, más de 70% de audiencia en toda España.
Mucha gente lo ve, sí.
Pero atención, si hay un 75% de audiencia que está mirando partido de fútbol, quiere decir que hay un 25%...
Que no. Claro.
Y que está mirando otras cosas. Y atención, porque me pareció fantástico, lo digo en serio, muy fantástico, lo que el ejercicio que hicieron el jueves pasado mientras jugaba la selección española en el telediario de Televisión Española. Atención, porque conscientes de la realidad... Dijeron y hicieron esto.
Se lo vamos a decir bajito, no vaya a estar aburrido el partido de fútbol, nos escucha alguien y se nos llene el local. Porque esto es solo para usted. Quizás sean 4 o 5. O mañana nos sorprendan y pasen el millón. Aquí se oyen risas enlatadas. Pero por estar ahí, merecen el último minuto del telediario. Ya saben, díganle a los que están con el fútbol que el telediario les hizo, les hace, una noticia solo para usted.
Me pareció...
¡Ole!
Chapó al telediario primero por ser conscientes de la realidad, pero después para saber aprovechar y captar a aquellos que estaban mirando el telediario en ese momento.
Olé,
y dedicarles especialmente una noticia.
Muy bien.
Me pareció fantástico. Y en el oasis televisivo de vez en cuando encontramos, pues encontramos cosas como estas.
Bueno, pues así está la tele.
Bueno.
No se ha pegado nadie, pero...
Bueno, pero están trabajando en ello.
Estamos a las puertas, ¿eh?
Supongo que la semana que viene esto va a ser...
Bueno,
esto va a ser el desembarco en Lombardía, pero vamos. Bueno, gracias, Miquel.
Hasta la semana que viene.
Son las 5 de la madrugada, no veáis la tele, tiradla por la ventana. Primero mirad si pasa algo, luego tiradla por la ventana, si pasa alguien. Y vamos a escuchar el boletín de las 5 y luego volvemos. Nos queda una horita de efectos matinales. Hasta ahora.